Generalmente, cuando viene algo nuevo, nos incomoda. Un trabajo nuevo, un cambio de ciudad, de país, son cosas que nos sacan de la comodidad. Una mudanza, venir acá nos saca de la comodidad también, de estar en la casita, quizás viendo televisión, estando en nuestro hogar. Aprenderse una canción nueva nos saca de una comodidad. Yo generalmente tengo unas canciones favoritas para tocar porque es muy cómodo. Pero cuando me dicen, hay que sacar una canción nueva, yo, uy, porque uno tiene cosas que hace fácilmente para que uno se sienta más cómodo. O incluso cuando uno está en el trabajo y te dan una tarea nueva, te saca de la comodidad y es algo nuevo que genera una cierta molestia. Y hoy día quiero hablar acerca de eso, de cuán dispuestos estamos al cambio. Y yo creo que Dios está en un continuo empujarnos hacia adelante, en un continuo, y no sé si decirlo hacia adelante, pero yo creo que cabe mejor esa sensación de extenderse más que hacia adelante. Porque hay veces en la vida donde uno está quieto, donde a veces uno tiene que detenerse un poquito, pero Dios siempre quiere expandir nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entenderlo a Él, e incluso siempre estamos aprendiendo algo nuevo, o nos damos cuenta de algo del carácter de Dios que nunca lo habíamos visto, que llevamos años en la iglesia, años sirviendo incluso, y llega un momento que tú dices, wow, esto es nuevo. Nunca lo había leído, nunca lo había entendido, o esta forma de hacer las cosas es algo nuevo que nunca lo había visto. Pero, como dije al principio, generalmente esto trae incomodidad. Porque somos personas de hábitos, personas que fácilmente nos arraigamos a tradiciones, a formas de ver la vida. Me acuerdo que mi mamá, para cocer el pollo, cortaba el pollo antes de meter el pollo al horno. Yo le digo, mamá, ¿por qué no lo metes completo el pollo? O sea, y es más fácil cortarlo cuando ya está cocido. Me decía, es que mi mamá, mi abuela, lo hacía igual. Y voy donde mi abuela y le digo, abuela, ¿por qué no corta el pollo después que hace que se cose, porque es más fácil? Me dice, no, es que mi abuela, mi mamá, hacía, y así fui, dije, no fui hasta atrás, pero a veces hacemos cosas porque se nos enseñó o aprendimos así. Incluso hay cosas de nuestra cultura cristiana, de formas de saludar, ¿no?, que lo hemos aprendido porque hemos visto a otro, o el famoso, hola hermano, Dios te bendiga. Y una vez una persona que no es cristiana, un amigo, me dice, ¿por qué se dicen hermanos ustedes? Y yo dije, porque somos hermanos. Y no tenía una respuesta muy clara. Y mi respuesta fue, somos hermanos en Cristo. Ah, vale. Y después esta persona se convirtió, este amigo, y una vez estábamos comiendo, y yo le dije, ¿puedes orar por la comida? Y me dijo, sí, claro. Y dijo, Señor, gracias por esta, estamos comiendo hamburguesa, por esta hamburguesa nos vemos más rato. Y le dice al Señor, nos vemos más rato. Y yo dije, wow, qué sincera su oración. O sea, qué tan natural, porque incluso a veces nosotros decimos amén porque hemos aprendido que se dice amén. Incluso yo a veces veo en algunos lugares que están hablando algo que no es muy bueno y dicen gloria a Dios, y digo, pero a ver, son y a veces lo hacemos por tradición, por ver a otros, y yo creo que Dios nos está llamando a ampliar nuestra forma de ver la vida, a saber por qué creemos lo que creemos, por qué estamos acá. ¿Por qué nos levantamos el domingo para ir a la iglesia? o para pertenecer a la iglesia? ¿Por qué tocamos? ¿Por qué ministramos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué estamos en este retiro? ¿No teníamos nada que hacer el fin de semana? ¿O me obligaron? ¿Por qué estamos acá? Y claramente cuando en nosotros Dios quiere hacer algo nuevo, genera preguntas, genera dudas, genera incomodidad. Y para ser eficaces en su reino tenemos que estar abiertos a los cambios. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la iglesia, predicar como estoy predicando ahora, con un bermuda y una polera, era imposible. Había que ponerse corbata o estar sentado así como si nada, era imposible. O batería, me acuerdo, batería en una iglesia era como decía, no, la batería es del diablo, me acuerdo que decía mi abuela. O guitarra eléctrica, tantas cosas, y hoy día son cosas que fácilmente tú dices, sí, es normal. Son cosas que poco a poco la iglesia ha adoptado, y al final de cuentas solamente son formas. Y Dios ha traído un cambio, y claramente la iglesia va adaptándose a los cambios y al contexto en el cual nosotros estamos. Entonces, las tradiciones no son malas, claramente, no son erróneas, son buenas también. Hay cosas que son tradiciones que tenemos que tenerlas, porque eso genera también identidad en nuestras instituciones, en nuestra familia. Por ejemplo, yo con mi familia, con Lisa, yo nunca había desayunado en mi vida, nunca desayunaba. Pero cuando conocí a Lisa, cuando nos casamos, me dice, vamos a desayunar. Y yo siempre comía un pan y nada más, y un vaso de agua. Pero cuando yo me casé, cogimos la tradición o el hábito de desayunar o tomar café. Yo nunca había tomado café. No sé si alguien conoce a gente de Chile, tenemos el café más malo que existe. Nosotros tomamos té, pero ahora yo tomo café, y si no tomo café me duele la cabeza. Y cogí eso como parte de la familia, y eso se ha generado una tradición que se va a mantener quizás hasta más adelante, o con mis hijos, qué sé yo. Por eso las tradiciones no son malas. Pero cuando nos aferramos a la tradición y nos aferramos y hacemos dogma incluso de situaciones o cosas, eso nos puede robar la bendición de recibir lo nuevo de parte del Señor. Entonces yo te quiero animar que hoy día, y oro que el Señor amplíe nuestra forma de ver su reino, de verlo a Él, de poder ver que Dios tiene una multigracia, una multiforme manera de hacer las cosas. Incluso nuestras rutinas pueden convertirse en fortalezas religiosas. Y decir, no, es que son tres canciones rápidas y dos lentas, y así es como se mueve Dios. Puede ser que sí, Dios se mueve. ¿Y si hacemos sin música, Dios se moverá? ¿Y si hacemos el culto como un café, Dios se moverá o no se moverá? ¿O Dios le gusta que nos miremos la nuca? Y así es como Dios se manifiesta, aleluya, gloria. ¿Estamos dispuestos a un cambio? No estoy diciendo que se haga así, pero muchas veces eso se transforma en fortalezas. Y nos agarramos y nos cogemos a eso como una verdad. Y al final del día solamente son formas de hacer las cosas. Yo me acuerdo que una vez tuvimos un culto misionero en Buenos Aires, en Argentina, y gente de India estaba haciendo la Santa Cena. Y lo hicieron con arroz y leche, porque en India era muy difícil conseguir vino, era mal visto incluso. Entonces hicieron la Santa Cena con arroz y leche, porque era muy difícil conseguir el vino, y conseguir pan también era muy difícil. Y yo dije, ¿pero por qué hacen con arroz y leche? Porque era lo que había. Y Dios se movió de alguna forma. No estoy diciendo que tenemos que hacer cualquier cosa, no estoy apuntando eso. Lo que estoy apuntando es que tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y la comodidad es una de las cosas que impide y que no nos deja recibir lo nuevo de Dios. Si podemos ver la persecución de la iglesia en Hechos, mucho era porque se estaba encerrando. Tenemos nosotros los evangélicos, los cristianos, los que seguimos a Cristo, muchas veces tenemos la tendencia a encerrarnos, a vivir en una burbuja y no compartir afuera. Incluso yo conozco cristianos 007, que son cristianos, pero nadie sabe. Son cristianos como encubiertos, nadie sabe que son cristianos, porque tenemos la tendencia a encerrarnos. Y la iglesia fue perseguida en gran parte para poder salir afuera. Moisés estaba cómodo en el desierto, apacentando las ovejas del suegro, pero se encontró con una zarza y le cambió la vida. Moisés estaba súper cómodo, estaba en su vida, en el desierto, trabajando, tenía para comer, pero aparece la zarza y se le cambió la vida. Pedro estaba pescando. Y se le apareció Jesús y le cambió la vida para siempre. Imagínate que Pedro o Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y Pedro le dice, no, ¿sabes qué? No, voy a seguir pescando. Me va bien, además que hiciste un milagro recién, tengo un montón de peces. Ya está, no necesito salir de esta comodidad. Claramente la historia hubiera sido muy diferente. Pero son personas que salieron de la comodidad, se abrieron al cambio. Y sea que tengas 20 años, sea que tengas 70, 80, no sé quién es el mayor acá, tenemos la posibilidad. No voy a preguntar quién es mayor, no. Me puedo llevar alguna sorpresa.
Ya todos lo sabemos.
Ya todos lo sabemos. Es gracioso porque en mi iglesia en Chile había grupos de adolescentes o de jóvenes. Y había un chico que tenía no sé cuántos años, pero seguía yendo a los jóvenes, tenía como 45 años. Entonces cuando decían, bueno, los jóvenes son de 17 hasta Pedrito. Era el límite, ya no se podía más. Y creo que hasta el día de hoy están los jóvenes ese chico. Pero sea la edad que tengas, Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Sea la edad que tengas. Y Dios no quiere que tú entregues tu antorcha. Sea la edad que tengas, llévate tu antorcha hasta la tumba. Porque tu llamado no termina con una edad. Tu llamado no termina con una edad. Si alguien, yo me voy a llevar mi antorcha hasta la tumba. Voy a encender muchas antorchas. Y voy a estar ahí con la antorcha prendida hasta el día que me muera. Más lejos, hasta su presencia. Pero tu llamado no termina ahí. Tu llamado no termina con roles. Tu llamado no termina cuando dejamos de tocar. Mi llamado no termina cuando termina el retiro. Mi llamado sigue. Y yo quiero que tú puedas tomarte de eso y poder estar abierto a ese cambio, a esa transformación, a eso nuevo de parte de Dios. Juan el Bautista tenía un llamado muy claro, tenía una profecía más encima. Juan el Bautista era una persona que estaba destinado para estar a los pies de Gamaliel, el famoso Gamaliel, un maestro. Pero Dios empieza a llamar a Juan el Bautista al desierto. Juan el Bautista se declara como el amigo del novio. Es el profeta más importante. Y Jesús dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era rarísimo. Comía langosta, se vestía medio raro, era inadaptado. Pero Jesús dice que no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista que fue tan importante? Juan el Bautista dejó todo por su llamado. Quizás pensó, voy a estar a los pies de Gamaliel, me van a invitar a predicar, todos mis amigos están en la escuela bíblica y yo me estoy yendo al desierto, me estoy yendo donde nadie va. Juan el Bautista dejó todo por su llamado. Y era algo nuevo, era algo que nadie lo esperaba. Todo lo que es nuevo de parte de Dios, generalmente no lo esperamos. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, generalmente no lo esperamos. Y yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida. Hoy día en la mañana, yo recibía tan fuerte de dejar nuestras cargas, de dejar esa injusticia, esos sentimientos de dolor, de vergüenza, de soledad, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y yo no puedo recibir algo nuevo si sigo cargando con cosas viejas. No puedo, es imposible. No puedo recibir lo nuevo de Dios si yo no dejo lo que tengo viejo en mi vida. No puedo, es imposible. Dios te está diciendo, pero te quiero dar algo nuevo, y tú estás con un montón de cosas tratando de recibir lo nuevo de Dios, pero tienes un montón de cosas en la mano, en el corazón, que te impide recibir lo nuevo de Dios. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿a qué estás dispuesto o dispuesta para recibir lo nuevo de Dios? ¿Cuál va a ser tu nivel de sacrificio para recibir lo nuevo de Dios? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para recibir lo que Dios tiene para tu vida? Y repito, esto no es cosa de edad, no es cosa de generaciones, no es cosa de roles, no es cosa de responsabilidad en la iglesia. Es cosa de estar abierto a lo que Dios quiere para nosotros. Yo me acuerdo cuando yo con Lisa nos casamos dos veces, bien casados. Nos casamos en Chile, una boda chilena, baile, ruido, fiesta, mucho baile. Y nos casamos en Suecia, sin baile, al lado de un lago, con muchas cosas dulces. Y nos casamos dos veces. Y resulta que nosotros estábamos en Jotacum, en Waiwam, en inglés. Ella había estado en Londres, yo había estado en Buenos Aires, en Argentina, mucho tiempo. Y cuando nos casamos, dijimos, bueno, se acabó Jotacum. Ya nosotros queremos estar tranquilitos en nuestra casa, tener nuestro cochecito, vivir en Suecia. Y lo más bueno de todo esto era que en los años dorados de Suecia, ahora Suecia no está como era antes, pero en ese tiempo, yo me acuerdo que empezamos a buscar casa, empezamos a ver dónde íbamos a vivir. Teníamos una casita muy linda al lado de un lago, todo campo. El gobierno me ayudaba con dinero, podía estudiar gratis. Estaba comodísimo. Yo dije, esto es lo mío, esto es de Dios. De acá no me muevo en 15 años más. Y quedamos ahí. ¿Cuánto duramos ahí? 12 semanas del sueño americano, del sueño sueco. 12 semanas. Y Dios nos habla y nos dice, tienen que ir a Inglaterra. Y yo dije, te reprendo, Satanás. Pero era Dios. Yo no quería ir. Yo no quería ir, yo no me quería mover, estaba tan cómodo, recién casado, el gobierno me daba una ayuda, podía estudiar gratis, vivía en el campo, en una casita al lado del lago, estaban mis suegros al lado, que podía ir a comer todos los días allá. Tenía todo perfecto, comodísimo, Pero después de la de en esas 12 semanas, Dios me habla a mí y le habla a ella. Tienen que ir a Inglaterra. Y yo dije, no, Señor, no, no, yo creo que te estás equivocando. Señor, tienes que orar más, Señor. Dije, Señor, no, esto no puede ser, si nosotros hemos planificado esto. Y el Señor seguía hablando, tienen que ir a Inglaterra. Tienen que ir a Inglaterra. Paralelo a eso, a mí me habían, ¿cómo se dice? ¿Cuándo se salga? Me habían deportado de Inglaterra. Y, cuento el tema, ¿no? No pienses que es por droga ni nada. Llegué a Inglaterra, paralelo a esto, llegué a Inglaterra y me tocó una policía muy poco simpática y me dice, tú me quieres engañar y quieres quedarte a vivir en Inglaterra. Y yo dije, no, yo vengo porque estoy en una organización, bla, bla, bla. Y no me dejaron entrar. Me tuvieron una noche en un centro, un cuartito, muy terrible el cuarto, donde te pasan un Corán o te pasan una Biblia para que tú ores a tu Dios y le pidas por ese momento que estás pasando. Y me dice, no vas a entrar a Inglaterra. Y al otro día me pasan el pasaporte con una X marcada, así como con rabia la marcó la señora. La perdoné ya, esta mujer. Y no me dejó entrar porque ella no quería. La verdad que no tenía nada que no fuera en regla. Entonces, me devolvieron a Suecia en un vuelo que iba a Suecia, porque yo venía de Suecia a Inglaterra. Y cuando llego al avión para irme a Suecia, deportado, me quitan el pasaporte. Me dicen, no, esto lo lleva la policía. Dije, bueno, no pasa nada. Y me bajo del avión en Suecia, bajándome como cualquier persona, y me están esperando dos policías. Y es una historia, ahora yo la cuento así riéndome, pero en ese momento no me reí en ningún momento. Y me esperan dos policías y me llevan a Suecia, al aeropuerto en Suecia. Esto, mi inglés nivel 0,1. Y me dice, ¿por qué te expulsaron de Suecia, de Inglaterra? Y no me querían dejar entrar a Suecia tampoco. Yo tengo mucha historia con los aeropuertos. Podría estar todo el día contando cosas acá. Entonces, al final me dejaron entrar. Entonces, cuando Dios nos habla de ir a Inglaterra, yo en mi pasaporte tenía una X gigante. Entonces, volver a entrar a Inglaterra, a Reino Unido, era un riesgo gigante. Pero Dios nos dice, vayan a Inglaterra. Y nos fuimos a Inglaterra. Fue uno de los momentos, creo, más difíciles en los cuales tú planificas algo y todo te sale al revés. Todo, absolutamente todo. Y empezamos y tomamos el camino de ir a Inglaterra. Y de Inglaterra a España. Son esos momentos que tú dices, pero Dios, ¿tú estás en esto? Y claramente Dios quería hacer algo nuevo en nuestra familia. Recién casados. Llevábamos 12 semanas en Suecia. Y Dios quería hacer algo nuevo en nuestra vida. Porque la incomodidad genera vulnerabilidad. Y en la vulnerabilidad es el camino para la presencia de Dios. La incomodidad genera vulnerabilidad en nuestro corazón. Porque cuando estamos vulnerables, todas nuestras defensas se caen. Todas nuestras formas seguras se rompen. Todos nuestros caminos, nuestras cartas debajo de la manga. No dependemos de nosotros mismos, no dependemos de cuán bien hacemos las cosas, no dependemos de nuestro llamado, de cuán bien prediques, de cuán seguro tienes el dinero. No me servía nada. Entonces, cuando salimos de la comodidad, genera vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es una puerta para que la presencia de Dios venga a nuestra vida. ¿O no se han dado cuenta? Cuando estás más vulnerable, es mucho más fácil sentir la presencia de Dios. Entonces, tenemos que estar abierto al cambio. Mira lo que dice Lucas 5. Lucas 5. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. 39. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice, el viejo es mejor. En la Biblia el vino nuevo es símbolo de la presencia de Dios. Efesios 5:18 dice, no embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No sé si ustedes recuerdan cuando recién se convirtieron. ¿Cuántos llevan 30 años en la iglesia convertidos? Si pueden levantar la mano, 30 añitos, muy bien. Levántala sin vergüenza, Silvana. 30 añitos, 20 años. 20, vale. 10 años. 5 años. 5 años. 2 años, 50. 50, ahí, ¿quién da más? 53. 53. 60, madre mía. Vale, ahora vamos más abajo, ¿vale? 2 años. 2 años. 1 año. Meses. Yo me acuerdo cuando yo empecé y me convertí, fue a los 17 años. Mi papá y mi mamá se separaron. Por una infidelidad, y claramente ese momento fue un quiebre para todos, fue un momento muy difícil, y yo no tenía a quién ir, y ahí conocí a Jesús, y me acuerdo que el encuentro con Dios fue tan fuerte que hasta el día de hoy yo me recuerdo lo que Dios me dijo y ese momento. Pero después pasó un tiempo y como que esos momentos iban desapareciendo. Como que ya no sentía a Dios tan fuerte, ya las canciones me parecían un poco monótonas, ya no iba a la iglesia con tanta expectativa. Y es porque muchas veces nosotros necesitamos generar algo nuevo en nuestro corazón. Y no sé si tú te recuerdas esos momentos, ¿no? Esos momentos que tú recibías de Dios y llorabas. Escuchabas una canción y te emocionaba y te quebrantaba, pero llegó un momento como que ya no es lo mismo. Incluso lees la Biblia y es como que no pasa nada. Señor, háblame. Te salía una genealogía. Y yo creo que ese es el momento clave en nuestra vida donde Dios quiere depositar vino nuevo en nosotros. Los odres en el Antiguo Testamento, yo siempre pensé que eran cerámica, ¿no? Unos jarros de cerámica, pero los odres que habla eran animales, piel de animal, en el cual se echaba el vino, algunos usaban para leche, otros para mantequilla, aceite. Pero cuando habla acá, habla acerca de estos odres que eran de piel de animal. Entonces, cuando el odre era nuevo, eran flexibles, eran maleables. Entonces, cuando se metía el vino dentro del odre, el vino fermenta, ¿no? ¿Toman vino acá? ¿Sí, no? Sí, sí, no, sí, sí, vale. Vale, porque una vez prediqué y casi me matan. Vale, entonces el vino fermenta y hace que el odre se expanda y sea maleable. no se rompe. Pero en el Medio Oriente es desierto. Entonces el odre se va secando, se va poniendo, se va quebrajeando, se va rompiendo, ¿no? Pierde esa flexibilidad. Y por eso la parábola que se habla acá es acerca de eso. Entonces, para mejorar el odre, se mete dentro de agua, de aceite, se frota con aceite y se verifica que no tenga restos de carne del animal, para que el contenido no se pudra, no se eche a perder. Entonces yo creo que esto es tan clave para nosotros porque necesitamos esto en nuestra vida. Tú y yo somos odres. Somos odres de Dios. Quizás algunos estamos viejos, quebradizos, con restos de vino viejo dentro y no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque si Dios echa el vino nuevo, puede ser que nos rompamos y no podamos recibir lo que Dios quiere. Entonces necesitamos ser renovados. Necesitamos el agua de Dios para ser renovados. Mira lo que dice Efesios 5:26. Efesios 5:26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. Necesitamos la palabra de Dios para ser sumergidos y para ser renovados, para que nuestro odre no se rompa, para que no siga quebrajándose. Mira lo que dice Levítico 8:12, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Necesitamos el aceite de la unción. ¿Y qué es lo que es el aceite de la unción? Su presencia. ¿Cómo está nuestro devocional, nuestra intimidad con Dios? Y muchas veces nos secamos porque dejamos de tener relación con Dios. Y somos cristianos de domingo, en el cual de lunes a viernes tenemos como una pausa con Dios, pero el domingo volvemos a enchufarnos y empezamos a desgastarnos durante la semana. Necesitamos conectarnos nuevamente con Dios. Y el aceite es eso, es la presencia de Dios, es tu relación con Dios. Y dejar todo vestigio de carne en nuestro odre. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pecados. El pecado puede pudrir el vino nuevo en nuestro interior. Necesitamos el agua, la palabra de Dios. Necesitamos la unción, la presencia de Dios. Y necesitamos renunciar a nuestros pecados para ser restaurados y poder recibir lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, ¿qué nos hace odres viejos? ¿Qué nos hace odres viejos? Yo, este año, cumplí 40 años. No se me nota, lo sé. No, sí se me nota. Se me nota en la espalda y en las rodillas. Yo me acuerdo cuando era más jovencito, yo me acostaba a las 3 de la mañana y al otro día a las 5 de la mañana estaba como una lechuga, fresco, y me levantaba con ánimo, silbando. Pero hoy día, con hijos, con mi mujer, con una familia, a las 10 de la noche estoy así y me empiezo a quedar dormido, porque el tiempo genera un cambio en nosotros. Y esto se produce en nuestro cuerpo, pero también se produce en nuestra forma de ver las cosas, en la cosmovisión, incluso cómo nuestro relacionamiento con Dios cambia. El tiempo genera que muchas veces nos pongamos como odres viejos. Nos ponemos viejos en nuestra cosmovisión, nos ponemos críticos. Ay, pero es que los jóvenes. Yo el otro día fui al parque con mi hijo y un chico, un niño, me dice: Señor, ¿me da la pelota? Y yo dije: ¿Señor? Agarré el balón y se... No se lo tiré lejos. Pero me dijo: Señor. Y yo dije: no, yo no soy un señor, yo renuncio a eso. Y empecé a interceder. Y me dijo: Señor. Nos ponemos críticos con la juventud. Yo en un momento dije: ¿pero para qué eso del TikTok? ¿Por qué el Instagram? No necesitamos redes sociales. Porque es natural. Mis papás lo hicieron, yo lo voy a hacer. Quizás nuestros hijos también, cuando sean mayores, van a criticar otras cosas que van a estar de moda en ese tiempo. Porque el tiempo muchas veces nos hace críticos. Y oro que el tiempo no sea la excusa para ponernos como odres viejos, quebradizos, que no podemos recibir la presencia de Dios. Pero ese mover no es de Dios. La batería no es de Dios. Eso que están diciendo no viene de parte de Dios. En mis tiempos era diferente. Muchas veces el tiempo nos pone críticos. Otra cosa que nos pone como odres viejos es el conocimiento. Nuestras formas de pensar se solidifican. Nuestras formas y cómo se movió Dios en nuestro tiempo es la forma en que Dios se tiene que mover de aquí en adelante. Imagínate, Josué dice: voy a abrir una iglesia en la cual derribar muros va a ser gritando. Y va y crea un movimiento de derrumbar muros gritando. No funcionaría porque era para ese momento. Derrumbar los muros de Jericó era para ese momento. No funcionó nunca más. Pero a veces nosotros tomamos mover de Dios o formas y los creamos dogmas. Y decimos: no, de esta forma funciona, de esta forma va a seguir funcionando. El conocimiento genera que nos pongamos como odres viejos. Y no estoy hablando que no tenemos que estudiar, no tenemos que tener conocimiento. Lo que estoy diciendo es que ese conocimiento no sea un impedimento para recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Nuestras formas de pensar a veces detienen el mover de Dios en nuestra vida. Otra de las cosas que nos ponen como odre viejo es la experiencia, la voz de la experiencia. No, es que hicimos esto una vez y si lo hacemos de nuevo puede pasar lo mismo. La experiencia es muy buena, pero como dice alguien por ahí, la experiencia es un buen vagón de carga, pero es una pésima locomotora. La experiencia te da legado, la experiencia te sirve para transmitir legado a las generaciones, pero gobernar por experiencia es peligroso. Tenemos que ser gobernados por su palabra, por lo nuevo que está moviéndose Dios en este tiempo. Si me resultó de esta manera, lo seguiré haciendo de esta manera. Entonces, a veces la experiencia nos condiciona para recibir lo que Dios tiene para nosotros. La palabra experiencia tiene dos terminologías, podría decirse. Una es experiencia como tal, algo que ya pasó, y la otra es experimento. Experiencia y experimento. Tiene una dirección hacia atrás y una dirección hacia adelante. Y Dios quiere que miremos hacia adelante. Hace experimentar. la presencia de Dios. La experiencia es buenísima. Es buenísima. Cuando alguien tiene experiencia en algo, cuando te piden años de experiencia en el trabajo, funciona un montón. Pero eso no quiere decir que te va a ir bien en ese trabajo. Porque va a haber un experimentar dentro de ese trabajo. Y lo mismo pasa en nuestra vida. La experiencia puede condicionar el mover de Dios en nuestra vida. Y lo otro que nos vuelve odres viejos es el pecado. Pecados no resueltos. Situaciones inconclusas. Faltas de perdón. Cosas no resueltas en el camino. Que las dejamos ahí. Levantamos la alfombra y decimos, bueno, sigamos. No pasa nada. Pero lo que tú no resuelvas ahora, en el futuro te puede cobrar la cuenta. Segunda de Reyes 5:1, si lo podemos leer. Segunda de Reyes 5:1. Dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Naamán era un Avenger en sus tiempos, era un Capitán América. O sea, Naamán era guapo, alto, la gente lo respetaba, tenía una buena reputación, era famoso. Quizás tenía Instagram y tenía un montón de seguidores. Naamán era impresionante, pero tenía lepra. Esa palabra, pero, condiciona todo lo anterior de lo que habla el relato. Porque los peros nos condicionan. Esos peros hace que perdamos el llamado. ¡Wow! Predica espectacular, lidera muy bien, pero es mentiroso. Es súper simpático, esa hermana es súper simpática, pero tiene seducción con los chicos. ¡Oh! Ese hermano de Jotacum predica, ¡wow! Toca la guitarra, impresionante, pero es chileno. Te la dejé ahí para que la metas al arco, ¿eh? Lo discerní. Es campeón del mundo. No, pero los peros nos condicionan. Los peros nos marcan, nos califican. Son esos pequeños condicionantes que marcan nuestra vida. Los peros. Son esas cosas que nos hacen odres viejos. Y tú dices, Señor, quiero lo nuevo de parte de ti y quiero recibir. Y Dios dice, pero es que si te lo doy, te rompes. Si te lo doy, te vas a quebrajar entero, no puedes recibirlo. Y tú dices, Señor, yo quiero lo nuevo. Quiero lo nuevo de parte de ti. Y aún tienes vino viejo en tu interior. Y dices, pero es que el vino viejo es mejor. El vino viejo es mejor. Y Dios dice, puede que te parezca mejor, pero es por costumbre. Es porque lo llevas tomando toda la vida. Pero yo te aseguro que el vino nuevo es mejor. Nosotros en Chile tomamos mucho vino. Porque tenemos cultura de vino. No quiero decir que el mejor vino es chileno porque sonaría orgulloso. Pero es verdad, nada. No, eso ya no queda en mi criterio. Pero tenemos mucha cultura de vino. Y cuando se toma un vino, y se cata a otro, porque en Chile hay muchas catas de vino, yo he tenido la posibilidad de estar en algunas catas, tú cuando pruebas uno, dices, qué rico. Y pruebas otro y dices, qué ácido. Pero después cuando vuelves a tomar el segundo que tomaste, sabes que es mejor. Y es porque nosotros somos de costumbre. Nosotros somos de costumbre. El ser humano es de costumbre. Nos acostumbramos fácilmente. Y lo mismo pasa con el vino nuevo. Señor, quiero tu vino nuevo, quiero un mover de Dios. Y el Señor dice, pero tienes que vaciarte del vino viejo. O quizás hay restos de carne en tu odre que impiden que puedas recibir el vino nuevo. Quizás necesitas que el aceite de la presencia de Dios haga flexible nuevamente tu odre para poder recibir lo que Dios tiene para ti. No sé qué necesitas, pero lo que yo sí sé, y estoy segurísimo, es que Dios quiere darte un vino nuevo. De eso estoy seguro. Es que Dios quiere algo para ti. Es que Dios quiere derramarse en tu vida. ¿Acaso no te sientes vacío? ¿Acaso no llegó el momento en el cual dices, es que hay algo más? Es que la vida cristiana no puede ser solo esto. ¿Qué pasó que me frené el camino? ¿Por qué estoy en este desierto? ¿Por qué estoy seco? ¿Por qué cuando leo la Biblia es lo de siempre? ¿Por qué vengo a la iglesia y salgo igual? Y es porque estás en el punto crítico de poder recibir lo nuevo de Dios. Así que te invito a que nos pongamos de pie y que tú pienses en tu corazón. ¿Cuáles son esas cosas que impiden de recibir lo nuevo de parte de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Y claramente lo nuevo requiere mayor renuncia, mayor entrega, incluso lo nuevo requiere hacer cosas que no nos agradan. Salir de la comodidad es muy difícil. Pero te aseguro que cuando tú recibas lo nuevo de Dios, todo eso pasa. El otro día hablábamos con Lisa y cuando nació nuestro primer hijo Mateo, yo estuve en el parto, fue terrible, para mí, ¿no? Ver todo eso que estaba pasando ahí. Y Lisa me decía, ¿sabes qué, Feli? Yo no me recuerdo el dolor. Digo, ¿cómo si eso debe doler? ¡Guau! Debe ser como cuando un hombre se resfría, más o menos. Más o menos debe ser algo parecido. Y me dice, no, yo no me recuerdo del dolor. No sé los que han sido mamás acá, pero Lisa me decía, yo no me recuerdo del dolor, solamente me acuerdo cuando tenía a Mateo en los brazos. Y ¿sabes qué? Dios me habló en ese momento. Y me dice, así es tu sacrificio. Te duele, te incomoda, pero cuando tú ves el fruto, te olvidas de todo lo anterior. Yo hoy día me acuerdo de cuando me deportaron de Inglaterra. Y hoy lo cuento en tantas prédicas, he sacado tantas prédicas de esa experiencia. He podido hablar de Dios tantas veces con eso. O incluso cuando no tenía residencia acá en España y me querían echar, Dios ha hablado tanto a través de eso en mi vida, me ha sacado tanto orgullo, tanta vanagloria, tanto pensar que era por mí. Y es porque el sacrificio no es comparable. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de venir. No son comparables, no tienen comparación. Tener a nuestro hijo Mateo no es comparable con todo el proceso de embarazo, porque el poder de resurrección es más fuerte que el poder de la muerte. Tu sacrificio requiere renuncia. Tu sacrificio requiere incomodidad. Pero lo que vas a recibir no es comparable con todo eso que vas a hacer. Es incomparable. Así que yo te animo, vamos a orar. Y yo quiero hoy día orar para poder ser llenos del Espíritu Santo. Si tú no hablas en lenguas, no has recibido el don del Espíritu Santo, yo oro que hoy día puedas recibir. Puedes ser lleno. Y puedas sentir la plenitud de Cristo en el corazón. Porque Él nos hace pleno. Es su presencia lo que nos hace pleno. No es el ministerio. No son los roles, no son las posiciones, no son los seguidores de Instagram. No es que la gente te diga, wow, qué bien lo hiciste. Es la plenitud de Cristo en nuestro corazón. Y eso nos da paz. Eso nos llena de paz y de su verdadera paz. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú nos llenes, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia. Llénanos con tu presencia, Señor. Señor, satisface nuestra alma con tu presencia. En el nombre de Jesús. Señor, llénanos. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos con tu presencia. Llénanos de tu presencia, Señor.